Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza en Radio Voz. Hasta las 2 de la tarde le acompañamos en esta mañana de viernes. Han vuelto las lluvias, va a ser la tónica del día de hoy, aunque por la tarde puede abrir en este caso algún claro, dejando un fin de semana que va a estar pasado por agua, pero con un montón otra vez de propuesta de ocio cultural deportiva para el fin de semana, para que todos ustedes puedan en este caso disfrutar. En el Voces le vamos a contar en primer lugar las últimas noticias, la actualidad desde el punto de vista informativo, y luego nos iremos parando hasta las 2 de la tarde en diferentes escenarios con otros protagonistas del día que nos cuenten sobre todo eventos que nos tienen preparados. Hablaremos de motor, hablaremos de gaitas, hablaremos de senderismo, hablaremos de exposiciones. Tendremos tiempo para repasar también en la parte final del programa los temas y protagonistas que hemos tenido a lo largo de este Voces, porque llegamos al fin de semana donde paramos sábado y domingo para regresar el lunes. Sin más, sean bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos con el Voces en esta mañana de viernes.
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes que lo que comes puede influir en tus tratamientos médicos? Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Infórmate en tu farmacia de las interacciones entre tu medicación y determinados alimentos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar. Informar. Prevenir.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los temas del día. Mañana de viernes, pasada por agua. Durante esta mañana se está celebrando en el Instituto de SAR su 30 aniversario, la conmemoración del 30 aniversario del centro, con un programa de actividades que comenzaba ya a primera hora de la mañana y se va a prolongar hasta las 2 de la tarde. Hoy, precisamente para este aniversario, la comunidad educativa del centro, para que está participando desde primera hora, pues no tienen en este caso clases, se han suspendido en este caso las clases. Por allí, entre otros invitados, va la alcaldesa Goretti San Martín y los representantes de los diferentes grupos municipales en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Hasta ahora en el concello se está presentando un avance da festa do banquete de Conxo. Lo hacen los concejales Pilar Lueiro y Xan Duro. En el CEGAC también se está presentando el calendario de ferias del libro 2024. Con la primavera llegan las ferias del libro. En mayo tendremos, por ejemplo, la de Santiago de Compostela. Rianxo es otro de los lugares donde también este año, como viene siendo habitual, se va a albergar una feria del libro de los libreiros gallegos. Y en Teo se está inaugurando a esta hora la feria del automóvil conteo auto, que va a tener lugar durante todo este fin de semana en la zona de los concesionarios de O Milladoiro. Ahí se concentran, digamos, el mayor número de concesionarios de metro cuadrado, casi que en toda Galicia. Hablaremos de ello también en el programa, a ver qué ofertas pueden encontrar todos ustedes si están pensando, en este caso, cambiar de coche. Contarles que en el Ayuntamiento de Santiago, Pilar Lueiro, concejala responsable de la Unidad Municipal Atención a Drogodependientes, participó en una reunión con representantes de la FEGAM, en la que por unanimidad los concellos rechazaron el nuevo convenio que propone la Xunta de Galicia dirigido a sufragar los gastos de este servicio porque dice afecta de forma negativa su mantenimiento. La Xunta solo sufraga el 70% del costo de la UMAD y pretende aplicar un pago fraccionado cuando se trata de una competencia autonómica de la que tenía el compromiso de asumir en enero del 2024 su gestión. Así lo ha comunicado esta mañana la propia concejala Pilar Lueiro.
En que por unanimidade os concellos rexeitamos o novo convenio proposto pola Xunta dirixido a sufragar os gastos deste servizo porque afecta de xeito negativo o seu mantemento. A Administración galega só sufraga, como máximo en algúns casos, o 70% do custo da UMAD e pretende aplicar un pagamento fraccionado cando se trata dunha competencia autonómica da que tiña o compromiso de asumir en xaneiro de 2024 a súa xestión. Nesa reunión avaliamos negativamente a proposta recibida desde a Xunta de Galiza para o novo convenio, en que o importe previsto para os custos do servizo apenas supera os 4 millóns de euros anteriores, o que supón aproximadamente o 70% do gasto total que teñen asumado. Que a propia Xunta de Galiza recoñece como competencia autonómica, pero que finalmente teñen que volverse los concellos os que garanten a prestación do servizo achegando recursos propios.
Comenta la concejala que la propuesta de este nuevo convenio empeora las condiciones anteriores, ya que sigue sin cubrir el total del coste para este año 2024.
A propuesta de nuevo convenio ainda empeora as condiciones anteriores, ya que segue sin cubrir o total do custo e para 2024 a Xunta de Galiza pretende diferir o pagamento en dous prazos condicionados. Isto supón que os concellos con UMAD non só terían que financiar boa parte dun servizo que é competencia autonómica, senón que tamén deberían agardar máis tempo e realizar dúas xustificacións para poder recibir a contía económica desde a Xunta de Galiza. Ante esta situación, os concellos decidimos rexeitar esa proposta, que empeora as condicións do convenio anterior, e denunciar públicamente o incumprimento permanente por parte da Xunta de Galiza dos compromisos adquiridos en xuño de 2022. Nun cronograma que prevía a asunción da SUMAD en xaneiro do 24, despois da aprobación do decreto de transferencia en decembro do 23.
En el Concello, una de las noticias de la semana, ya saben, es la propuesta del Ayuntamiento de crear esa sociedad de vivienda, una nueva EMUVISA, que ya operó en Santiago de Compostela en años anteriores y que con el gobierno del Partido Popular, esta sociedad mercantil municipal de promoción de suelo y vivienda, en este caso se liquidó. Ahora el BNG y Compostela Berta quieren sacarla adelante, algo que está de acuerdo, por ejemplo, en la oposición el Partido Socialista, aunque con matices, conociendo con profundidad el trabajo que tienen y poniendo encima de que pretende el gobierno y poniendo encima de la mesa, bueno, pues una serie de condiciones para que lo apoye. La postura, en este caso, del Partido Popular la contó ayer aquí Borja Berea.
Non facemos valoración porque non temos coñecemento suficiente do que se quere facer, o que sí advertimos o que estamos respondendo, o que estamos dicindo é que a política de venda é un auténtico caos, é un auténtico despropósito. En este contexto, falar da creación dunha empresa pública que vai a necesitar, pois, como é lógico, empregados, vai a necesitar contratación, vai a necesitar orzamento, pois todas as cautelas, porque, bueno, corremos o risco de que en todo este desbaraxuste únicamente pois nos atopemos ante un novo chiringuito para colocar, como digo, a asesores e amigos que, o que en eso sí que son auténticos expertos.
Por cierto, que los populares denuncian que en los centros públicos de Santiago de Compostela se ha cortado en los últimos días, en este caso, el suministro de los servicios de limpieza y conserjería que hacen referencia a suministro de papel higiénico y de jabón de manos. La dotación de ambos productos formaba parte de las mejoras introducidas por la adjudicataria en su oferta cuando optó el contrato, pero vencido este hace ya 7 años ha decidido dejar de ofrecerlos. El concello indica que va a asumir este suministro. Así lo denuncia el popular Borja Rubio.
Una vez máis, logo de meses de goberno nacionalista e de ser tratado en pleno, seguimos vendo a ineficacia do bloque nacionalista galego, que en campaña prometía moitísimas cousas e agora gobernando nin está nin se agarda grandes avances en materias importantes como esta que estamos a tratar. Un servizo que continúa sen licitar o de limpeza con serxería e que o novo episodio, o novo capítulo que temos é que dende o 1 de abril deixará de suministrarse xabón e papel higiénico aos centros educativos públicos da nosa cidade.
En Ames, el concello pone en marcha el servicio de agua mediante la entidad pública empresarial Aguas de Ames, es decir, el Servicio Municipal de Aguas, con la creación de esta nueva entidad, y que comenzó a funcionar ya a primeros de este mes, el pasado 1 de abril, lunes, en el concello. Se presentaba, en este caso, la nueva imagen de esta empresa municipal de Aguas, que cuenta con 17 trabajadores, los que se han subrogado de la anterior adjudicataria del servicio, que era la empresa Espina y Delfín. Blas García es el alcalde de Ames.
Como, bueno, anunciamos estaba previsto, ainda que os plazos na administración sabemos que ás veces son difíciles ou se complican. Afortunadamente, a empresa empezou a funcionar o día 1 de abril, tal y como estaba previsto. Todo o personal que era da empresa Espina y Delfín pasou a formar parte da Apple, de Augas de Ames. Se subrogaron a 17 persoas, que é o mismo número de persoas que estaban traballando en Espina y Delfín. Como saben xa, a empresa ten un presupuesto de máis de 1.300.000 euros, tanto de ingresos como de gastos, e consideramos que para un mellor funcionamento da empresa, porque é un cambio importante, e para que a cidadanía, sobre todo os veciños e as veciñas, non se visen, non tivesen as molestias de andar do cambio en sí e non notasen esas molestias, pois decidimos quedarnos, que nos edificios de administración e donde está o personal administrativo, quedarnos mismos espacios, tanto en Milladoiro como en Bertamiráns, no que viñan hasta ahora. Se chegou a un acordo con Espina y Delfín para que sexamos nós, bueno, co propietario do local, para que sexamos nós o que continuemos co alugueiro do local da Rúa Agrelo, e o de Milladoiro, pois era un local municipal, polo que Espina, pois, asumía os gastos correspondentes.
Sepan que uno de los objetivos que tiene esta empresa municipal de Aguas de Ames para esta legislatura es llevar la red de abastecimiento de agua a todos los núcleos donde en estos momentos no hay.
Una das intencións e das promesas electorais e das proxectos que temos en mente é, durante este mandato, levar a rede de abastecemento a aqueles núcleos onde non os haxe, que son moi poucos xa. Todas as parroquias agora mesmo teñen rede de saneamento, hai algunhas que se vai a ampliar ou se vai a mellorar, pois temos en Loureiros, por exemplo, en Lens, se vai a facer un investimento, como saben, de máis de 800.000 euros, pero bueno, o noso obxectivo é levar a auga ao rural, aqueles núcleos rurais donde non a teñen agora mesmo, de igual maneira que o noso obxectivo tamén con esta empresa será que o Milladoiro e o entorno do Milladoiro se abasteza ca auga do río Sar, pero a través da nosa captación. Agora mesmo seguimos comprando ya auga a Santiago de Compostela, porque cando se diseñou a ETAP non se diseñou ca tubaxe necesaria para poder levar a auga a Milladoiro. Co cal, o noso objetivo neste mandato é, primeiro, facer os proxectos e os cálculos económicos para poder levar auga ao rural, primeiro objetivo, e auga directamente desde a TAP ao Milladoiro. É certo que xa tiñamos uns estudios feitos a finais do mandato pasado, que ademais fixo Esteban, creo recordar, se non corríxeme, que levar auga ao rural falábamos de en torno a algo máis de 3 millóns de euros. E levar auga ao Milladoiro estábamos falando de máis de 1,5 millóns de euros.
En Melide, la corporación municipal acuerda, con los votos favorables de 7 ediles, 6 abstenciones, trasladarle a la Xunta y al Gobierno central su rechazo a la construcción de la fábrica de celulosa y de fibras textiles que la compañía portuguesa Altri proyecta levantar a 5 kilómetros del casco urbano de Melide, en el concello vecino de Palas de Rei. José Manuel Pérez Penas es el alcalde de Melide.
Yo tuve una reunión con quien quiso ser representantes de Altri y a mí falouseme de 2.500 postos de trabajo y que se iban a hacer fibras textiles y que iba a ser casi una innovación y todo verde y que iba a ser una especie de economía circular de aquí transformamos un producto, vendemos a alguna empresa que se dedica a estos menesteres, volvemos a coller os produtos, o producto que é o eucalipto, lógicamente. Pero claro, houve cambios. Os cambios agora xa non falan do liocel, falan tamén de 400.000 toneladas de pasta e 200.000 de liocel, que no caso de que non tuveran comprador, pues poderían convertirse en 600.000 toneladas de celulosa. Que non o sei, pero que podo presumir que así seña. Eu xa digo, cando esta segunda parte resulta que os postos de traballo se convirten en 400, 200 directos, 200 indirectos, pois a mí, non vamos vestir un santo para desvestir outro. É dicir, aquí as ventaxas, nós non estamos en contra da implantación de industrias, non estamos en contra, pero non de calquera industria, que son cosas diferentes.
Por outra parte, para aquellos que estén interesados, sepan que la compañía de distribución Vegalsa Eroski pone en marcha un proceso de selección para cubrir 60 vacantes, 60 puestos de trabajo. Su idea es reforzar la plantilla de la plataforma de mercancías que tiene en Sigüeiro. Son 60 empleos como preparadores de pedidos necesarios para abastecer sus tiendas, las que tienen en Galicia, en Asturias y Castilla y León. Las características de los trabajos se pueden ver en la página web empleo.vegalsa.es para aquellos que estén interesados. En Boiro, el concello colabora con la Asociación de Personas Autistas Barbantea para desarrollar la Andaina do Autismo 2024. Va a ser este domingo una andaina de 6 kilómetros que va a salir de la Plaza de Galicia de Boiro, que va a recorrer el Paseo do Río Breiro, el Paseo Marítimo de Barraña y el Estuario do Río Coroño para volver a la Plaza de Galicia. Aquellos que estén interesados pueden inscribirse a través de la página web barbantea.org. Lo presentaban las miembros de esta asociación, Patricia Dávila y Olga Moledo.
A andaina ten un recorrido aproximadamente de 6 kilómetros, é moi sinxela, moi apta para sillas de rodas, carritos de miniños. Pode participar calquera persoa, non hai ningún hándicap. A forma de inscribirse é a través da páxina web da asociación, www.barbantea.org, e hai xa un enlace que deriva a uns datos de inscripción que é moi sinxelo de cubrir. Despois a andaina é totalmente gratuita, non hai que pagar ningunha cuota por inscribirse. O que si se agradece é o mesmo día da andaina, o día 7, agradecese calquera aportación do nativo que se queira deixar nas caixas que vai haber habilitadas para ese uso. Esta andaina está organizada para unha asociación que xa é de recente creación, nace aquí no concello de Boiro, pero é de ámbito de todo Barbanza. É unha asociación que nace co obxectivo de axudar as persoas autistas e as súas familias.
Esta pequena andaina, que non será a única, sino que faremos máis cosas para que a xente entenda que o autismo non é unha enfermidade, sino unha condición, que, como ben dixo Marcos, ten distintos grados, pero que cas ferramentas adecuadas e cas terapias adecuadas estas persoas poden estar incluídas na sociedade e ser moi enriquecedoras para a mesma.
La próxima semana en Boiro, para los interesados, sepan que va a estar la unidad móvil de inspección técnica de agrícolas durante toda la semana en la plaza da Boquería e a Negral. Aquellos que estén interesados tienen que reservar, en este caso, cita previa. En Ribeira, las amas de casa van a comenzar este domingo el camino de Santiago dende o Cebreiro a Santiago de Compostela. La primera etapa, en este caso, van a ser 20 kilómetros los que se van a recorrer y se van a realizar, bueno, pues 7 etapas en 7 domingos repartidos entre este mes de abril y el mes de mayo para acreditarse con la Compostela, para haber recorrido 100 o más kilómetros del camino de Santiago. Aquellos que estén interesados tienen que ponerse en contacto con las amas de casa, en este caso de Ribeira. Pero repito, comienzan a hacer el camino de Santiago ya este próximo domingo desde o Cebreiro. En Boqueixón organizan una jornada formativa sobre la avispa velutina. Va a ser el miércoles de la próxima semana a las 8:30 en la casa do concello. La asistencia es totalmente de balde para todos los vecinos, pero es necesario anotarse en el propio concello. Lo digo para los interesados. Allí, obviamente, se va a explicar cómo se ponen las trampas para las velutinas. Sepan que en Noia, en el liceo, se ha presentado su programación cultural y lúdica con motivo de las fiestas de San Marcos, que van a ser, en este caso, próximamente. Va a haber el día 26, que es festivo local en Noia, un espectáculo a partir de las 8 de la tarde, y sepan que las entradas ya están a la venta. Se trata de un espectáculo de humor con Arancha Treus, Federico Pérez, Marta Doviro, Osvaldo Digón, Pepo Suevos. Los interesados ya pueden retirar, en este caso, las entradas. Esto nos da pie para contarles la oferta de ocio que tenemos hoy, este fin de semana, en todo nuestro ámbito. Algunas de las citas. Sepan que a las 7:30 de la tarde en Santiago se inaugura una exposición de pinturas de Silvia Armesto en el Centro Sociocultural Marusa Coralia, y otra en el Centro Sociocultural de Conxo, de fotografía A Primeira Vista, de Adrián Martínez. A las 8:30 en el Teatro Principal, la compañía de danza Álvaro Murillo presenta Flamenco Futuro, un espectáculo que forma parte del circuito Danza a Escena del INAEM y que se integra en el foco Neotra de la programación escénica de Compostela Cultura. A las 9, en la Sala Capitol, concierto de la rapera Lía Cali, para los interesados. En Ascancelas, con la Bermutería La Fabulosa, lanzan sesiones Bermú a partir de mañana y durante todos los sábados, con música en directo de los años 80 y 90. Además, la sesión Bermú, con las degustaciones, van a ser gratuitas desde la 1:30 de la tarde hasta las 2:30 en el Centro Comercial Ascancelas. Les recuerdo que en Apobra hoy comienzan los actos homenaje a Victoriano García Martí con el grupo de música tradicional Os Carabeiros, que va a recorrer Apobra. A las 7 de la tarde se va a realizar una ofrenda en la Plaza Victoriano García Martí. Después se va a inaugurar la exposición Memorias Admirables del Duque de El. El sábado hay otras dos actividades: lectura pública de textos del autor sobre Apobra y la presentación de la edición facsimilar de la novela Una Más, escrita en 1932. Esto será a partir de las 7 de la tarde. En Boiro, en la Casa de Cultura da Cachada, esta noche a las 9, la compañía Mala Sombra pone en escena Testosterona. En Rianxo, a la misma hora, en el auditorio, Teatro do Noroeste va a representar As Damas de Ferrol. Y en Muros, Payasos en Rebeldía, mañana a las 8:30 van a presentar en el Centro Cultural de Muros Vía Morta. Tenemos a Festa dos Remedios en Lira, en Carnota, con sesión Bermú mañana sábado con la Orquesta Fuego, que estará por la noche acompañada de la Orquesta Nueva York. En Ribeira comienza el ciclo Sábados de Conto con Cris de Caldas. Será al mediodía en el Lustre Rivas. En el mismo centro, el pintor Juan Codesido inaugura la exposición A Expresión da Cor. Es una colección de cuadros en los que la naturaleza cobra relevancia. En el Museo do Grabado también esta tarde se inaugura una muestra, La visión del Conde Corbal sobre la Guerra Civil. En este caso se titula o Fardel da Guerra 1936-1986. Inaugura a partir de las 8 de la tarde. En Noia tenemos mañana el Ría Fest, organizado por Plademar en colaboración con el Ayuntamiento. A mediodía en el Coliseo Noela se va a celebrar una gala de entrega de premios para reconocer la labor de tres personas en defensa de la Ría Muros Noia. Van a recibir esos galardones Irati García Tomé, Joan Evans y Liliana María Solís. Les Singulars va a poner la música. A las 6 de la tarde en el casino hay una mesa redonda sobre la importancia de defender el medio ambiente y combatir los efectos del cambio climático. Y la fiesta se va a trasladar por la tarde-noche al Curro, donde va a haber conciertos de Mondra, Boyanca, Costova y Chicho Selecor. Vienen todos gratis a este Ría Fest en Noia, organizado por Plademar, su presidente Rogelio Santos Queiruga.
Este momento duro que o sector do mar está pasando, no que cada vez pois as capturas son menos, os ingresos van a menos, se venden máis barcos, se perden postos de marisqueo, non solamente en Noia, sino en todo Galicia. Pois estes grupos vindo a tocar gratis o que queren é mostrar pois un cariño á xente do mar, aos mariscadores da Ría de Noia, pero aos de todo Galicia, que ao final en Galicia non podemos separar o mar, nin os mariñeiros, nin os mariscadores do resto da sociedade, do resto da población, porque ao final é xente que traballa aquí, que deixa os seus cartos nas vilas costeiras. Entonces un apoio a eles, como que mostran estes artistas, pois é un apoio a Galicia, ao sector do mar, e tamén un apoio á defensa do medio ambiente. Non tal como defendemos os produtos locales, tamén defendemos a música galega, aos nosos artistas que utilizan o noso idioma, a nosa cultura, e o igual que os que fijunan este cartel pois mezclan un pouco tradición e modernidade, tamén é un pouco o espírito da nosa plataforma, que tamén defendemos a tradición do marisqueo tradicional, tamén a modernidade, pero sempre desde o respeto ao mar, ao medio ambiente, e que queremos que nesta ocasión festiva pois sea unha oportunidade para expresar o noso orgullo.
Además de la agenda cultural, tenemos deporte. El Obradoiro juega mañana en Zaragoza con la necesidad de ganar para seguir fuera del descenso. En esta pelea por la permanencia, Berogán y Palencia se ven las caras, es decir, uno de ellos va a ganar. Esta mañana, Moncho Fernández hablaba de la idea de juego que desarrolla el rival Zaragoza.
Pues vamos a tener que estar muy bien, aunque sea repetitivo, en aquellas cosas que son básicas en el juego, ¿no? Porque Zaragoza es un equipo que corre muchísimo. Es uno de los equipos que anota más de dos puntos de toda la liga, y eso es porque son muy, muy, muy rápidos. No pueden correr con todo el equipo, exteriores, interiores. Un equipo que juega muy, muy, muy bien en transición, y por ahí vendrá casi todo. Yo creo que tenemos que estar muy bien en esa faceta del juego, ser capaces de contener el juego tan dinámico que tiene Zaragoza, y después, lógicamente, ser fuertes en el rebote. Cuando hablamos de hacer un buen trabajo en el balance defensivo y demás, pues también pasa por no tener pérdidas, limitar el número de pérdidas que eviten esas canastas fáciles, no de las que hablamos. Yo creo que ahí va a estar el 90% del partido.
Se está el Obradoiro jugando la permanencia en este tramo final de liga. Dice mucho Fernández que los jugadores están responsabilizados y que desde el cuerpo técnico lo que pretenden trasladar es tranquilidad.
La presión ya viene dada de forma exógena, ya es, no hay que explicar a los jugadores lo que hay sobre la mesa, ya lo saben ellos de sobra. Se lo hacéis saber vosotros, los medios, se lo hacéis saber la gente, bueno, se lo hacéis saber su experiencia. Yo creo que funcionas mejor, tranquilo, responsabilizado, por supuesto, responsabilizado, absolutamente, pero tranquilo y centrándote en aquello que es más importante y que dominas, que no deja de ser el juego, porque al final, al margen de lo que valgan o no valgan las victorias, es un juego y en el que tenemos que jugar bien. Entonces, yo creo que la mejor forma de hacerlo es confiar en que lo puedes hacer, confiar en tus habilidades y no recordarles algo que es obvio, ¿no? Que lo que hay en juego es mucho.
En fútbol, el Compostela juega el domingo a las 12 en Obao, en Vigo, ante el Coruxo, en la pelea por la promoción. Una derrota del Compostela igual implicaría decir ya adiós a la promoción, una victoria es seguir en esa lucha. En tercera división, Bouzas-Arzúa en preferente. Hay un derbi en el Barbanza entre Ribeira y Boiro el domingo a las 6. El Noia juega a las 5:30 ante la Lín, y el Sigüeiro a las 7 con el Montañeros. El Noia Portus Apostoli viaja ahora, después del entrenamiento matinal, hacia Tudela, donde mañana juegan la pista del Rivera Navarra. Ambos están empatados con 21 puntos en la pelea por la permanencia. No es un choque definitivo para ninguno de los dos, pero sí, obviamente, muy relevante. Mateus Preá, el pívot brasileño, hablando de este partido.
Es un rival directo por lo descenso de nuestra pelea, y esta victoria de sábado pasado seguramente no va a dar una confianza más, una tranquilidad más. Sabemos que va a ser un partido muy duro, una guerra. Ellos tienen una equipa muy buena también, están en la misma situación que nosotros, entonces creo que no podremos regalar nada. Creo que tenemos que competir mejor do que se fue el partido anterior. Y nada, creo que estamos preparados, tenemos una plantilla muy buena también, venimos trabajando muy bien y creo que podemos hacer un muy buen juego. Creo que si llega ahora esta victoria fuera de casa, va a llegar en un buen momento. Creo que una victoria ahora, este partido directo contra nuestro rival, nos pone en una posición más cómoda en la tabla, en la clasificación, por ser un rival directo que está con la misma puntuación que nosotros. Y nada, se quedan pocas partidas y lo importante es puntuar. No, como decíamos antes, no estamos competindo bien, pero eso no, ya no nos vale más. Lo importante ahora es puntuar cada partido y tener la cabeza buena y tener un poco más de tranquilidad, que vamos a hacer cosas buenas.
Esta tarde ya comienza la jornada con el tenis de mesa. En el Multiusos de San Lázaro juega el Arteal, recibe al Borges a partir de las 6, y el Boiro Volei juega en Cachada mañana a las 5 de la tarde ante el Volei Almendralejo. Les recuerdo que mañana sábado se disputa la Clásica de Pascua, que llega a su edición número 61 en Padrón, y en el ámbito de la comarca del Sar, el Barbanza y Compostela, organizada por el Club Ciclista Padronés Cortizo, que en esa carrera se va a estrenar el nuevo corredor que han fichado, el colombiano Samuel Flores. Él procede del equipo juvenil de la Fundación Contador y es, como un buen colombiano, escalador.
Soy colombiano de cuna, criado en las montañas, entonces podría decir que la subida es uno de mis valores más fuertes, pero también no quiero limitarme a solo ser eso. Pienso que puedo rendir en todos los sectores del ciclismo, en todas esas fuerzas, por decirlo así. Entonces sí, podríamos decir que quiero, y me atrevería a decir que voy bien en todos ellos. Muy contento de sí estrenar maillot, carrera y debut también con esta nueva categoría en Padrón, y nada, ojalá retribuirles ese apogeo y calor que me han dado estos pocos días, que han sido bastante buenos. Llego muy contento, con las expectativas altas. Vengo de unos meses en casa, en Colombia, haciendo las cosas muy bien, con ilusión y con mucha conciencia para venir aquí, así mismo como mis compañeros, hacer las cosas bien, buscar un rol en el equipo. Ganar es muy difícil, pero estar disputando y ayudando con el equipo y también ganando sería lo mejor. Entonces iremos viendo con el tiempo a ver qué pasa.
Así llegamos al final del repaso a los temas del día. Vamos con otras historias, sobre todo actualidad y propuestas de cara al fin de semana hasta las 2 de la tarde en el Voces. Antes de nada, la canción del 5 de abril.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Hoy hace 30 años, un 5 de abril, que fallecía Kurt Cobain, el vocalista de la banda Nirvana. Un 5 de abril de 1994 se suicidaba disparándose con una escopeta. Como nota de suicidio, utilizaba unos versos de una canción de Neil Young. decía que es mejor arder de una vez que consumirse despacio. Para muchos, Nirvana fue la última gran banda del rock y Kurt Cobain el último mito.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes que lo que comes puede influir en tus tratamientos médicos? Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Infórmate en tu farmacia de las interacciones entre tu medicación y determinados alimentos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar, informar, prevenir.
Radio Voz, con Alberto González.
Vamos con otras historias de actualidad y con protagonistas. Esta semana, varias asociaciones de vecinos de Santiago de Compostela, Asuntanza, Río Sarela de San Lourenzo, Asuntanzas de San Pedro, Río Sarela de San Lourenzo, Casco Histórico San Martiño Pinario, Concho Aberto, Escultoras Oreis, Santa Cristina de Fecha, Raigame, Álvaro Cunqueiro, Sandra Prego, Santa Marta, la Asociación de Vecinos Ciudad Histórica Fonseca, se reunieron en el Centro Sociocultural del Ensanche para tratar algunos aspectos que consideran relevantes e importantes, bueno, pues para la vida, al fin y al cabo, de todos los ciudadanos de Santiago de Compostela, porque prácticamente engloban a todas las los vecinos o barrios de la ciudad. Faltan algunas asociaciones, pero bueno, básicamente son las que hay. Encima de la mesa, un problema del que llevamos hablando aquí mucho tiempo y que todos nos vemos involucrados cada vez que tenemos que ir al hospital, es cómo ir y si lo tenemos que hacer a través del transporte propio, individual, privado, un coche, dónde aparcarlo, si comemos el vehículo o lo tiramos por una corredoira abajo porque no hay dónde dejarlo. Y otro punto que pusieron también encima de la mesa es una problemática derivada de la organización de las fiestas en los propios barrios. En esa reunión se puso encima de la mesa una petición que le hacen expresa a la Xunta y al Concello para que lleguen a un acuerdo, digamos en las conversaciones que están teniendo desde hace mucho tiempo, para solucionar la movilidad en el entorno del Hospital Clínico. De hecho, proponen que creen una mesa de negociación entre ambas administraciones, Concello y el Sergas, obviamente para llegar a un acuerdo lo antes posible. Está con nosotros Montse Villar, ella es la presidenta de la Asociación de Vecinos Asuntanza de San Pedro. Hola, Montse, muy buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Muy bien. Práctica, bueno, falta alguna asociación, ¿no? Pero
gran mayoría... Sí, pero porque no podían estar,
Dime, perdón.
Digo que porque no podían estar. Que
sí,
decir,
bueno.
Tenemos un contacto bastante habitual, las asociaciones vecinales.
Sí. Bueno, entiendo, obviamente que hay directivos y hay más... Es difícil, ¿no? Que todos a misma hora, en el mismo lugar, sí, poidades estar, pero bueno. O que alí debatiche de ese, digamos, o acuerdo que chegache después, por decirlo de alguna forma, non, entendo que foi transmitido a que las asociacións de veciños que non estaban presentes. Non? A mí venme a cabeza, porque estuvo aquí en Salgueiriños, por exemplo, a de Mayou, a de Casa Agraria, non, que non poido asistir. Pero entendo, por poñer un exemplo, entendo que todas concordan cas decisións que adoptáxedes, non, nesta reunión.
De momento non temos resposta por parte das entidades que non participaron. De algunha sí, a título informal sí que sabemos que están na mesma liña de traballo, pero bueno, as que estábamos, sí que acordamos o debate que tivemos sobre eses puntos, sí.
Ben, o debate son os dous importantes, entendo, ahora falamos dos dous, entendo que xa dun tempo a esta parte, non? Levades moito tempo traballando de forma conxunta, non? As asociacións, sobre todo en problemáticas que afectan a todas dunha forma igual, non?
Pues la verdad que sí, porque en realidad, en la que somos de barrios diferentes y cada barrio tiene a sus peculiaridades, hay toda una serie de elementos que son comunes, ¿no? Y hace todo lo que tiene que ver con la realización de actividades en un espacio público que requieren, sí o sí, una serie de protocolos, de procesos, procedimientos y demás. Bueno, pues ahí estábamos viendo en los últimos años pues que teníamos una serie de coincidencias, ¿no? Y dificultades y problemáticas a hora de tener que enfrentarnos a esas operaciones o a cualquier actividad que queremos hacer en rúa. Entonces, xa viñamos de, pues, nos últimos dous anos poniéndonos en contacto para ver que, bueno, pues as dificultades que veíamos cada una, tamén, pues, as entidades tamén somos diferentes y diversas en moitos aspectos, pero bueno, veíamos que había aí unha serie de elementos comuns, ¿no? De trabas que tiñamos y de, bueno, de un exercicio, da legalidade que supera en, con creces pues as capacidades que temos en moitas ocasións, ¿no? As entidades veciñais de facer esas actividades.
Contanos algún así para que entendamos, por exemplo, o que vos pasa a vos en San Pedro.
Bueno, atendendo a legalidade, hai toda unha serie de requisitos e requerimentos que a administración fai, que pues, desde o punto de vista económico, desde o punto de vista da xestión, as asociacións veciñais, que somos entidades sin ánimo de lucro, con personal voluntariado e que dedicamos o noso tempo libre para as actividades comunitarias, bueno, pues a cuestión económica é sustancial, é dicir, hai unha serie de documentacións que requieren uns pagos que están moi por encima dos orzamentos que manexamos, ¿no? E despois o tempo de tramitación e de búsqueda, localización e certificación de todos eses procedementos, ¿no? Pues tamén tendo en conta que non temos personal técnico, nin personal técnico formado e capacitado para esas tramitacións, bueno, que vemos é que as mesmas condicións que lle ponen pues, a unha empresa que organiza grandes eventos e grandes festivais, pues, son exactamente as mesmas que nos requieren a nós como entidades veciñais, que temos actividades de barrio, comunitarias, sociais e lúdicas, ¿no? Para facer, pues, para facer barrio. Entonces aí veíamos que bueno, que hai moitas entidades, que hai moitas partes das festas que se deixan de facer porque non se poden cumplir os requerimentos nin os requisitos que se nos impoñen, ¿no? Como por exemplo, eso, pues, certificacións que teñen que ver con ámbitos de seguridade, de instalación de elementos, pues carpas ou escenarios e demais, ¿no? Que, bueno, pues, estarían un pouco a altura case da documentación que tens que presentar, pues un gran evento que se faga pues a nivel nacional, ¿no?
Entendo que pedides que para vos, para as asociacións, se flexibilice, ¿no?, estos requisitos, non como, por poñer un exemplo, unha empresa que se dedica xa ao espectáculo, ¿no?, ao mundo do espectáculo, que quere facer, non sei, unha festa ou un concerto na Praza do Obradoiro, ¿no?
Claro, máis que flexibilizar, porque evidentemente estamos falando de requisitos legais, e a legalidade e a normativa non é local, hai moitas que depende da normativa de festas, non, e eventos que galega, da normativa galega. Non é tanto flexibilizar as normas para que nos podamos encaixalas, senón que o propio concello pues facilite de alguna maneira determinados elementos que son necesarios. Por exemplo, se queres poñer unha barra, unha cantina para as festas, para a comisión de festas ou un escenario, o requerimento de certificación de arquitecto técnico que ten que asinar ese documento, bueno, pues que non supoña un sobrecoste para as entidades, sino pues que haya unha persona capacitada,
un consello,
efectivamente, pues que pueda facer esa certificación, ¿no?, de que a instalación está correcta, de que estás poñendo no sitio que corresponde, e unha certificación e tamén, de alguna maneira, unha avaliación de do que se está facendo, ¿no? Porque pues consigues a cada ese documento que anda en torno a 600, 700 euros, simplemente que te asinen ese documento, y después tampoco hay una comprobación, ¿no?, por parte de administración de que eso esté correctamente instalado. Entonces, facilitar en ese sentido. Puede haber un personal técnico que pueda hacer esa gestión, bien, que cumple la normativa, nos estamos cumpliendo con la legalidad vigente, pero no tenga ese sobrecoste, ni económico ni de personal para las entidades.
Ben, entendo. Entendo que isto custa peaxe de igual facer ou non facer algunha festa, ou cando menos poñer dentro das comisións ou das asociacións esta cuestión arriba da mesa. A facemos ou non a facemos? Por estos requisitos, digo, ¿no?
Claro, alguna das asociacións sí que comentamos que hubo situacións moi in extremis, ¿no?, de pues, a 24 horas de iniciarse a festa, de ter que decidir si se tira pa'lante ou non, porque evidentemente, bueno, pues as certificacións non chega, non tes esa capacidade económica e tes que tirar orzamento de outra partida para, bueno, pues para poder levar adiante, porque sabemos que as festas son relevantes tamén para a comunidade e para a convivencia e son, bueno, pues ese elemento de participación tamén que temos como veciñanza nos nosos barrios. Entonces sí, en algún momento sí que, bueno, pues o tema dos puntos de luz, por exemplo, non, as dificultades que hai con puntos de luz, con puntos de agua nas cacharelas de San Juan, claro, depende de onde ti teñas o barrio e onde podas realizar a festa ou evento, pues tes unhas condicións estructurais ou outras, ¿no? Entonces, bueno, sempre demandamos esa posibilidade de pues, que o propio concello teña capacitación coa normativa que corresponda, pues para poder facilitar puntos de luz con seguridade, con caixas seguras, puntos de auga, pues por exemplo nas cacharelas, que son un elemento necesario para apagar un lume en caso de que algo pase, de que algo se desmadre, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de facilidades las que estamos pidiendo. No tanto flexibilizar a norma con nos, ¿no? Ben, entonces, entendo, bueno, entendo. Problemático.
Bueno, espera de respuesta do Concello, entendo, ¿no?
Esperamos, ahora, esperamos, ¿no? Sí, esperamos. A idea é solicitar tamén unha reunión, temos un listado de necesidades que temos detectadas, y la idea también solicitar una reunión para ver si podemos avanzar conjuntamente ahí para que, bueno, para que esto se se libere de nada.
Bueno, esto afecta a todos, o sea, afecta a todos,
sí, afecta
los barrios, a todas las comisiones,
sí, sí,
¿no? O asociaciones que quieren hacer festas.
Afecta a todo tipo de entidades que quieran desenvolver actividades en las ciudades, a todas. ¿Qué pasa? Que no es como momento veciñal, sí que o que estamos ofertando unas actividades, como son las festas patronales, por ejemplo, o las festas parroquiais, de nuestros barrios, que son un elemento máis da cidade, do aspecto cultural da cidade, non? E xa facemos cultura tamén. Entón, claro, esas son todos os anos, da mesma maneira, do mesmo xeito, coas mesmas condicións, son moi repetitivas, non é algo que de repente, pois ahora vamos a facer non sei que.
Sí, sí, pode haber unha vez cada certo tempo, cada lustro, unha festa nova que se poda inventar,
sí,
non?
Sí, algo que podas diferenciar. Sí, pero non temos festas de repetición, que ademais forman parte eso, do calendario cultural da propia cidade, non? E do movimento cultural e veciñal tamén da cidade. Entón, bueno, plantexamos esa realidade, non? De temos estas dificultades e como podemos camiñar para que isto pues, nos podamos facelo en condicións, porque a alternativa B é que faga todo o concello. É decir, que as asociacións deixemos de facer a nosa parte e digamos, bueno, pues, se queredes festas, pues, é o propio concello, co seu orzamento, que ten que sacar as adiante.
Outro tema arriba da mesa, ademais desta cuestión, non? De esta problemática de organizar eventos, de organizar, digamos, festas dos barrios, pois échedes enriba da mesa o tema da mobilidade e o aparcamento no entorno do Hospital Clínico Universitario de Santiago, que isto tamén afecta a todos os cidadáns. Xa non só de Compostela, sino en toda a área sanitaria de Santiago de Barbanza, que son outros moitos máis concellos. Que reflexión fixéchedes? Porque propoñedes que se crea unha mesa, non, de diálogo entre Concello e Xunta para avanzar neste tema.
Claro, a proposta ven de ver que nos últimos tempos todas as negociacións que se están intentando levar a cabo sobre esta cuestión, pues que non avanzan, ¿no? Y al final sobre quen repercute negativamente sobre a ciudadanía, tanto a ciudadanía de Compostela, que temos certa facilidade porque vivimos na cidade na que está ubicado o centro hospitalario, pero que repercute negativamente en toda a área sanitaria, ¿no? Entonces, nos aí un pouco que poñamos sobre a mesa é necesario, si ou si, chegar xa a un acordo que sexa equitativo para todas as partes, que o sobrecoste tampouco dependa da propia cidade, ¿no? Porque ao final o Xus pertence ao Sergas e o Sergas está tendo unha serie de infraestructuras aí que dependen dela e que si ou si ten que darlle certa cobertura, ¿no? Entonces entendemos que a cidade ten que ceder e dotar de determinadas condicións a ese espazo para o estacionamento en concreto, ¿no? Pero que o Sergas tamén debería poñer da súa parte porque finalmente hai unha porcentaxe de personas que estacionan aí que son o personal traballador do centro hospitalario que ten que levar o seu coche tamén, porque tampouco dispón pues, na cidade, por exemplo, dun servicio de transporte público para chegar a traballar, porque hai xente que require pues, o seu vehículo privado por ter a liberdade de ir e vir cando ti queras e quedarte un pouco ou quedarte un pouco menos, o que sexa, ¿no? A cuestión é que hai unha problemática concreta que é o estacionamento e que xa ven de moi atrás, desde o momento no que se ubica aí o centro hospitalario e non se dota de un estacionamento real acondicionado para o espazo que e o personal que vai a traballar e as personas que van a acudir ao centro, e a maiores, bueno, nos o que vemos é que a maiores do estacionamento que se necesita é unha mobilidade real e realista para a cidade e para a área sanitaria de acceso ao centro dun servicio público accesible. É dicir, hai en zonas de Santiago que chegar ao hospital, se non é con coche privado ou non é con taxi, é inviable. Non hai un transporte directo ao hospital. E polo hospital, mal que ven, case pasamos todas. Entón, é un servicio necesario, que é un servicio que é constante e que sí ou sí, pues, desde consultas externas hasta hospitalizacións, personal traballador, visitas... É dicir, hai todo un movimento de personas que teñen que poder chegar en boas condicións aí e non saturar tamén o entorno, ¿no? Entón, un pouco, facíamos esa reflexión da necesidade de que cheguen a un acordo e que cada quen sexa consciente da relevancia que ten na resolución desa problemática.
Monse, para a cidade, para os veciños de Compostela, ¿no? Non a xente que entendo que vende outros concellos é máis dificultoso que o transporte público para chegar ao hospital. Pensades que en Santiago o transporte urbano ten ben conectados os barrios co hospital?
Non. Aí estamos, aí polo menos as asociacións estábamos moi de acordo, non. É dicir, todo o que há nosa zona, San Pedro, Fontiñas, bueno, a zona de Salgueiriños, é dicir, isto non ten unha conexión, non ten unha boa conexión. É dicir, hai conexión, pero non é unha boa conexión para acudir a un centro hospitalario. É dicir, non pode ser que desde San Pedro, en transporte público, é dicir, en servicio de transporte urbano en autobús, tardes máis dunha hora en chegar. Porque e facer dos transbordos, darte unha volta pola cidade antes de chegar ao centro hospitalario, se tes unha consulta ás 8 da mañá, que se saías esta mañana de casa.
Que sí, claro, estamos hablando de... Perdón que me ría, perdón que me ría, pero...
No, o sea, é irrisorio, realmente é irrisorio que un servicio como un hospital non teña unha movilidade razonada e sustentable tamén, ¿no? Para non saturar un espazo que nada máis un espazo sanitario, ¿no? E sí. Intentar tamén liberarlo de fumes.
Sí,
pero
sí,
claro,
sí.
Es decir, y digo de ahora por experiencia propia. Sí, porque al final, bueno, pues hay momentos en los que llegas antes caminando, si estás en buenas condiciones de movilidad, pero si le vas a una persona doente, claro, esa persona tiene que ir acompañada, entonces al final, bueno, pues movilizar a una persona que conduza porque ahí no hay donde estacionar, en autobús no llegas en condiciones, bueno, estamos hablando de un servicio muy, muy necesario, ¿no? Que es la sanidad pública.
Entiendo, bueno, todos somos conscientes de que sería más ventajoso utilizar el transporte público, ¿no? Si fuese modélico, por decirlo de alguna forma, efectivo, pero cuando íbamos al hospital tenemos otras necesidades, ¿no? Una mayoría de los casos, ¿no? Porque igual no vamos solos, vamos con un mayor o con un pequeño, o a nuestra movilidad no es exactamente boa, al final todos tendemos a ir, o no nos no nuestro vehículo privado, ¿no?
Por eso es necesario un estacionamiento así, razonable.
Sí.
Pero bueno, también la reflexión que hacíamos es, hay un porcentaje de personas, personal trabajador, que si hay un buen transporte público, pues reduces la cantidad de vehículos privados que pueden llegar. Porque habrá personas que decidan que es mucho más práctico ir en un autobús, más cómodo, más relajado. Personas que van de visita, ¿no? Que vas a hacer una visita al hospital. Si tú sabes que en 15, 20 minutos, en la ciudad de los 15 minutos, que es la ciudad en la que vivimos, pues no transporte público, estás en un hospital, pues no haces con tu vehículo privado. Otra cosa, efectivamente, son doentes con condiciones de movilidad reducida que sí o sí necesitan a personas acompañantes, llegar hasta a puerta, tener una facilidad, pero bueno, que habría una reducción de muchos vehículos, ¿no? Si hubiera una movilidad, bueno, pues al final una mayor movilidad en todas las ciudades, ¿no? Pero sobre todo dirigida a los espacios sanitarios.
Claro, lo que pasa es que si eres un enfermeiro, celador o que sea médico y vives en Fontiñas o en San Pedro, por poner un ejemplo, y diste que tardas una hora no transporte público, entras no turno de 8 de la mañana a 3 de la tarde o de 3 a 10, que tienes que ir eso, o pensar en hora y media antes, cuando digamos a distancia de hospital no es superior a 4 o 5 kilómetros, ¿no?
No, desde San Pedro, camiñando unha persona en condicións normais, ¿no? O sea, a min costame chegar hasta ali, pues, tranquilamente, entre 35 e 40 minutos.
40 minutos, sí, non máis.
Camiñando.
Sí.
Si vas con tempo e tal, pues te das un paseo que non está mal. Pero claro, si tens que estar ali as 8 da mañán...
Sí. É máis complicado, por suposto. E logo, as situacións meteorolóxicas tamén, que moitas veces tamén non favorece, pois, estos días, non ir andando a ningún sitio. En algún momento nesa reunión, non, de veciños, Monse, puñeches, neste caso, falando do tema do hospital, bueno, coñecer esa proposta da Xunta, entendo, a proposta que fai o Concello de Santiago, aquí o debate está donde se fai ou non se fai o aparcamento. Houve algunha proposta dos veciños de que é mellor aquí ou é mellor ali, ou falaches neste sentido algo?
A ver, aí sempre hai ideas, non?
Sí.
Pois podería ser tal. Que pasa? Que tamén entendemos que non é a nosa responsabilidade de tomar esta decisión, non? E tampouco coñecemos as condicións do territorio, nin dos terrenos, dos que podemos estar pensando que debería ser así. Entón, ainda que sí que no debate xurden ideas, non? Pois as que xa están previstas, pois si traducimos, si por aquí, si por ali abaixo hai un escampado, si debería ser en outro lado, xa, realmente non coñeces as condicións de esos espazos. Entonces ahí entendemos que, bueno, que a veciñanza estamos para ofrecer, para aportar, pero a solucións teñen que vir evidentemente das administracións, que teñen que decidir cal é a ubicación que é mellor para mobilidade, para polo tema de estructural, polo tema de ciñanza, es decir, por moitos aspectos, ¿no? Entonces aí, bueno, saíron varias cousas, pero tampouco como ideas máxicas.
Ben, quen vai a presidir esa mesa de negociación?
Ai, non sei.
¿No?
Pues que fagan un equilibrio de poder.
¿Quién vaya a ser
esa democrática?
Sí, entre Xunta e Concello, bueno, está vendo con nos o falamos, non, constantemente ca alcaldesa este tema, ademais o cada vez que ven cada 15 días o poñemos en riba da mesa se hai algún tipo de avance. Recordo que este mércores, non, o pasado estuvo connosco e xa nos contaba por primeira vez despois de moito tempo que tiña boas vibracións de chegar a un consenso, neste caso que a Xunta de Galicia. Entonces, bueno, xa pasamos de non haber acordo, por lo menos a ter algo, non? Que é unha sensación vibraciosa.
Pois pues sí, as sensacións son boas.
Claro, si o di é porque hai contacto neste sentido, pero eso, na proposición desa mesa que facedes, non, de negociación,